Levante la moral, hombre. Estrategias para la oratoria que le elevarán el ánimo. Juan Pedro Romera.
Junta de portavoces de la Asamblea de buscar otro día para no hacerlo coincidir con esta cuestión, ¿no?
Tanta cosa, ¿no? Es interesante este procedimiento si lo vemos con otros ojos. Ya sabes que aquí estamos acostumbrados a mirar las cosas de otra manera y lo podemos mirar, si quieres, desde otro punto de vista.
Se mirará desde otro punto de vista, pero siempre con la aclaración de que de la técnica formal Juan Pedro Romera sabe bastante.
Sí, sí, pero más allá de la técnica hay otras cosas que en un día como hoy entran en juego. O sea, ten en cuenta que es el día de la investidura. Sí. Y está buceando en la etimología de la palabra investidura y es muy interesante. Mira, parece ser que viene de la palabra embuste, porque embuste viene del francés imposteur, que quiere decir impostor. Y de ahí de embuste, embustir, embestir, investir, investirse, pues viene todo eso. E incluso de ahí también hay la gran María Moliner, dice que viene del latín impositus, imponere, y que es una patraña, una mentira grande, una burla. Y ojo, que de impostura, de imponer, viene también la palabra impuesto, ¿eh? Esos que pagamos todos. No quiero decir nada, no hay letra chica aquí bajo todo esto, ¿eh? No, simplemente es una curiosidad que utilicen la palabra investidura para hacer algo que es bastante teatral. La política se nutre hoy día de mucha teatralidad, de mucho ritual. El ritual, como hemos dicho en otras ocasiones aquí, está en nuestras vidas totalmente instalado, ¿no? Y fíjate que mirando el hemiciclo este pequeño que tenemos aquí en Murcia, esta asamblea, eso tan vetusto, tan así que impone mucho, es como dirían los antropólogos un espacio liminar, donde ocurre, donde se realiza el rito. Antiguamente cuando había que hacer un rito, un ritual determinado, se representaba dentro del espacio liminar, se creaba un espacio y ahí dentro lo que ocurría era la representación del ritual, del mito, y eso era de verdad, era auténtico, pero fuera de ahí no era verdad, la realidad era otra cosa, ¿no? Y aquí se representa una especie de juego, una especie de historia, un ritual que se ofrece al dios democracia.
¡Qué genial! Oye, que hemos hecho una cosa verdaderamente profunda, ¿eh? Hemos entrado así como queriendo, vamos a afearle la conducta al candidato, ¿no? Es que
no.
La propia realidad de este debate pues ya tiene un trasfondo verdaderamente curioso.
Claro, porque ten en cuenta que toda esa puesta en escena, que no deja de ser una puesta en escena, pues tiene unos trasfondos que los ciudadanos ni nos enteramos. Algunos trascienden a través de la prensa o alguna cosa, esa ley de pactos, esas cosas que tienen entre ellos, que no tienen nada que ver con la democracia, ni si ha sido el más votado, el menos votado, sino con los pactos, con las, en fin, es todo un teatro que se representa con una serie de actores y actrices como muy sesudos y que intentan crear una realidad que, insisto, como le ocurre a los ritos, está fuera de la realidad externa.
Por seguir esa referencia teatral, estamos en el primer acto. Esta es una exposición de motivos, estamos conociendo al personaje, se está vendiendo de una manera atractiva, dando pues en un discurso posibilista, ¿no?
Sí, bueno, esto es Aristóteles, ¿eh? Aristóteles,
pura, ¿no?
Planteamiento nudo y desenlace.
Claro.
Y ahora mismo se ha hecho el primer acto, el planteamiento. Enseguida pasaremos al segundo acto, el nudo, qué va a ocurrir ahí, cómo está, qué si hacemos, qué si no hacemos, y habrá un desenlace seguro. ¿Que para dónde va a salir ese desenlace? Esa es la gran sorpresa del guionista. El punto de inflexión, ¿hacia dónde va a girar esto? ¿Te imaginas? O sea, que al final el presidente fuera uno de los representantes de Vox. Eso sería una cosa muy... Claro, hay que sorprender al personal, porque si la política al final se convierte en un arte de sorprender y de espectáculo, pues vamos a sorprender al máximo. O sea, o que pongan un conserje, no sé, alguien que pueda tener acceso a la presidencia.
De momento en esa presentación no caben muchas concesiones, que estamos hablando de un discurso que debe ser pues muy pulcro, con una visión pues muy 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 sencillita, ¿no? Del objetivo que se persigue, no se entra en muchos detalles, ha sido más breve, ha sido
sí, un discurso porque que no, ellos se tienen
17 páginas, creo.
17 páginas tenía el discurso del presidente.
El que nos ha llegado, sí, estaba por ahí.
No, sí, sí, pues no está mal, con 17 páginas es un buen discurso. Es largo. Sí, se podría analizar a fondo bien esos discursos, saber qué, cuál es el subtexto que hay debajo de todo eso, ¿no? Que en realidad, ¿qué quieren estar diciendo o qué omiten sin saber exactamente qué es lo que estás omitiendo ni por qué, ¿no? Hay una forma de escribir que tiene que ver con la persona que escribe ese discurso, que está pensando en una línea política, pero que tiene que ver con los grados de apertura que tiene en relación de visión, o sea, pero literal. Es decir, si yo veo 180 grados, mi forma de escribir va a representar esos 180 grados que yo veo, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no?
Sí. En este caso, en el que además está abierto el resultado y donde posiblemente también haya un interés por tratar de convencer o tratar de dispersar cualquier tipo de duda que los grupos que puedan llegar a apoyarle pues tengan en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido también algún mensaje que se ha mandado, ¿no?, hacia esa bancada.
Seguro, pero yo creo que la mayor parte de los mensajes van un poco más allá de la bancada, como tú dices, que hay en el Parlamento, sino que van a los ciudadanos y a una posibilidad de que pueda haber, de que haya que aceptar cosas que en la calle no se vean muy claras de aceptar. Entonces hay que hacer como una labor muy pedagógica para que todo el mundo comprenda que tengo que tomar esta decisión y ahí es donde está toda la gran carga de caballería. Que del convencimiento, medios de comunicación, forma de lanzar los mensajes y, bueno.
Hablabas del espacio liminal, también en lo temporal habría que establecer ciertas acotaduras, porque, claro, se está hablando como si fuera un punto de partida de cero y estamos hablando de una referencia pasada de 24 años que el gobierno que en este caso representa a López Mira, el Partido Popular, lleva instalado.
Claro, claro, claro. El ritual en sí tiene un espacio en el tiempo concreto. Empieza y acaba, evidentemente, como una obra de teatro. Y en ese espacio de tiempo tienen que hacer un resumen de esos 24 años, tienen que decir lo maravilloso que ha sido todo eso, tienen que recrear el mito, ¿no? Y tienen que hacerlo con convicción, ¿no? Y mira, los niños, por ejemplo, ellos son muy astutos, saben muy bien diferenciar esto. Y ellos viven el teatro como el ritual, como el rito que vivían los primitivos, ¿no? Dicho sin que sean menos, sino porque eran los primeros, muy antiguos. Ajá. Y un día en un espectáculo a nosotros nos ocurrió una cosa muy curiosa. Era un espectáculo sobre Pulgarcito. Y el ogro y la ogresa estaban durmiendo. Y el Pulgarcito tenía que quitarle una llave que tenían colgada para abrir la jaula, en fin. Y había una tensión dramática ahí muy importante, ¿no? Y los niños gritaban, ¡el ogro! ¡El ogro! ¡El ogro! ¡Ten cuidado! ¡El ogro! La actriz que hacía esto, Pepa Astillero, alargó un poco más de la cuenta la tensión dramática que en ese momento había. Y que tengo miedo, y que tengo miedo, y los niños estaban frenéticos. Y de pronto una niña en primera línea sale, ¿pero eres tonta o qué? ¿Que es un hombre con una máscara? Inmediatamente volvió otra vez, ¡el ogro, el ogro! Y yo me quedé fascinado, digo, claro.
Hizo un
paréntesis para decirle, pero vamos a ver, pero eres tonto aquí, si no te das cuenta que es un hombre con una máscara.
Oye, pero qué acertado, ¿no? Porque
claro, pero
ese paréntesis rompe quizá la tensión narrativa en algún momento.
No, le ayuda.
¿Ayuda?
Claro, o sea, le ayuda al personaje a que se dé cuenta de que eso que está haciendo no es real, de que eso es una ficción, pero es una ficción que los niños viven como real, sabiendo que es una ficción. Eso es lo importante del ritual, y así se vivía en los tiempos antiguos. Y claro, en el teatro los niños lo viven así, y por eso es tan fascinante el teatro para los niños, porque ellos están viviendo aquello absolutamente en tiempo presente, como si eso fuera real, ¿no?
Sí.
Muy bonito.
¿Esto tiene alguna traslación con el debate que hemos...
Sí, claro, totalmente, que alguien tendría que salir y decir, oye, pero ¿queréis hacer el favor de ponernos ya de acuerdo y decir quién va a ser presidente? Dejaros ya de tanto rollo y de tanta historia. O sea, que el IBEX va a subir o no va a subir, depende de vosotros. Sí, algo así sería.
Bueno.
Estamos, como siempre nos gusta aquí, estamos poniendo distancia, un poco de broma, un poco de mirada de otra manera y con cierta ironía para que podamos comprender determinadas reacciones.
Ajá. Y todo pues en ese entorno, ese parlamento de la señorita Pepys que decíamos, que tiene esas líneas neoclásicas, austeras, que dan ese rigor de antaño. ¿Algún día veremos al ponente con un PowerPoint? ¿Usted cree que...?
No debería. Sería un paso atrás muy grande. No debería. Si pone un PowerPoint, eso sería horrible. O sea, porque ¿qué estás mostrando? ¿De qué estás hablando? O sea, creo que la oratoria es el gran arte de la humanidad. Utilizar la palabra y construir mundos a través de la palabra, esa es una de las grandes, grandísimas cosas que tiene el ser humano, y eso da sentido a tu trabajo. Uh-huh. O no, porque tú sin la palabra no serías nada.
Fantástico. Bueno, pues esta es la aproximación a esta cuestión del debate, desde este punto de vista tan atractivo que nos ha esbozado Juan Pedro Romera, que ya me escogió la página del libro que tiene aquí abierta. No sé si para seguir abundando o ya en la línea un poco suya de fantasía.
Bueno, vamos a empezar la semana con un poco divertida.
A ver.
Mira, había una vieja solterona que vivía sola con su gato y se pasaba las horas muertas delante de la televisión, mirando distraída mientras acariciaba al gato enfrente de la chimenea, siempre sumida en sus recuerdos, en sus sueños. Y de vez en cuando decía, ay, si pudieras convertirte en el príncipe azul que llevo tanto tiempo esperando, ay. Y un día, milagro, tiene lugar la transformación. De pronto, el gato desaparece. Delante de la mujer se encuentra ahora un joven príncipe resplandeciente, magnífico, vestido con gran elegancia. La mira con una sonrisa amarga y le dice, ay, si no me hubieras castrado. Estamos en el día del chiste, ¿no?
A ver, más marquica, que tiene usted ahí dos o tres.
Vamos a ver. Dos violinistas vascos. Esto es casi un chiste, ¿eh? Pero bueno. Sabes que el humor vasco pues tiene un acento muy, muy especial. Dos hombres están en un tren. Permanecen en silencio un buen rato, sentados uno enfrente de otro. Y de vez en cuando miran el paisaje. Finalmente uno pregunta, ¿qué? ¿Tú? ¿De dónde eres? ¿De Bilbao? ¿Y tú? ¿De San Sebastián? ¿Y a qué te dedicas? Soy músico. Hombre, yo también soy músico, dice el bilbaíno. ¿Qué instrumento tocas? Toco el violín, dice el donostiarra. Hombre, yo también toco el violín, dice el otro. Vaya, sí, sí. El hombre espera un momento antes de seguir, dice... Pues cuando toco el violín en la catedral se pueden ver las lágrimas que emanan de los ojos de la estatua de la Virgen. Dice el de San Sebastián, pues el otro día, cuando toqué en la iglesia, bajó Cristo de la cruz. Vino hacia mí con los brazos tendidos y me dijo, déjame que te abrace, que toca muchísimo mejor que el cretino ese que hace llorar a mi madre en Bilbao.
¿Ya está? ¿Cómo se dosifica usted? Podría estar aquí una hora.
Bueno, tiene muchas cosas ahí en el programa que decir. Nuestros oyentes estarán ansiosos.
Pues no abusemos. Juan Pedro Romera, nos ha levantado la moral, como siempre, como cada lunes. Muchas gracias. Onda Red.